RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. Encuentro Espiritual, un espacio familiar y de fortalecimiento espiritual.
Cordialísimo saludo. Decía Winston Churchill: si pasas por el infierno, sigue adelante. No importa cuán difícil o complejo sea el panorama, siempre léase y óigase bien. Siempre, pero siempre, siempre habrá un destello de luz al final del túnel, que por tenue que sea, siempre ayudará a esparcir iluminación. Si acaso hemos de pasar por el mismísimo infierno, detenernos no es una opción, mucho menos una alternativa. Seguir adelante sí que lo es. Por alta que sea la temperatura de ese lugar donde hasta el hierro se derrite, si tenemos actitud y aptitud, contaremos con las fuerzas y energías suficientes para seguir creciendo y avanzando independientemente de lo difícil que sean las circunstancias. Los escenarios más inhóspitos, los obstáculos aparentemente más insuperables y los momentos más extremos a los que nadie quisiera tenerse que enfrentar son puestos en el camino de los más fuertes de mente y de espíritu, con el único propósito de verificar y corroborar cuál es el material de que se está hecho. Y para desvirtuar la creencia preconcebida y generalizada de que no podríamos resistir una alta temperatura como es la que se siente cuando se pasa por el infierno, que pese a tener la capacidad de incinerarnos, podemos resistir a ello y salir ilesos en medio de las llamas. Siempre adelante, aun cuando pasemos por el mismísimo infierno. Que podamos hacer de cada momento, aun del más difícil, un aprendizaje. Cuántas cosas en la vida nos enseñan, cuántas cosas en la vida son maestras para que nosotros no nos quedemos en el error. Cómo nos invita la vida, cómo nos invita a Dios a surcar los momentos difíciles, a pasar por encima de ellos, porque las cosas desde Dios se miran de otra manera. Cuando las cosas las miramos desde nuestra óptica humana, las podemos ver tan diferentes. Mira, por ejemplo, un problema en el que quizá en este momento estás metido, estás inmerso o inmersa, que puedas vivir con intensidad quizá la vida para que ese problema se aminore, para que ese problema se ponga más pequeño, para que tú puedas ser el dueño de tu vida y no el dueño del problema. Que podamos sentir cómo Diosito nos va iluminando en la vida para que podamos salir adelante. Si pasas por el infierno, no te detengas, sigue adelante. Hay algo más importante, hay un cielo, hay una luz, hay una esperanza para saber vivir. Échate a la mano de Dios, ponte en su corazón y para adelante.
Porque tu salud mental nos interesa. Cápsula de crecimiento personal.
Hola amigos, es un placer saludarlos. Les habla Juan Carlos Mojica Jiménez. Hoy les contaré diferentes historias que les servirán para transformar su vida. La cuerda del elefante. Un caballero estaba caminando a través de un campamento de elefantes y vio que los elefantes no se mantenían en jaulas o sujetados por cadenas, todo lo que les impedía escapar del campamento. Era un pequeño pedazo de cuerda atada a uno de sus pies. Mientras el hombre contemplaba a los elefantes, estaba completamente confundido de por qué los elefantes no usaban su fuerza para romper la cuerda y escapar del campamento. Podrían haberlo hecho fácilmente, pero en cambio no lo intentaban en absoluto. Curioso y con ganas de saber la respuesta, le preguntó a un domador cercano por qué los elefantes estaban allí y nunca trataban de escapar. El domador respondió: cuando son muy pequeños, usamos la misma cuerda para atarlos, y a esa edad es suficiente para sostenerlos. A medida que crecen, están condicionados a creer que no pueden separarse. Creen que la cuerda todavía puede sostenerlos, por lo que nunca intentan liberarse. La única razón por la que los elefantes no se liberan y escapan del campamento es porque con el tiempo adoptaron la creencia de que simplemente era imposible hacerla. No importa cuánto intentes retener el mundo, siempre debes continuar con la creencia de que lo que deseas lograr es posible. Creer que puedes tener éxito es el paso más importante para lograrlo.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Este es uno de los denominados trastornos de ansiedad que afecta en torno a un 2% de la población. Y vamos a explicarte un poquito cuáles son los principales síntomas, la manera de detectarlo y su posible tratamiento. El trastorno obsesivo-compulsivo, como decíamos en la presentación, es un trastorno de ansiedad, al igual que el trastorno de ansiedad generalizada, la fobia social o el trastorno de pánico con agorafobia. Por eso comparte algunas características con el resto de trastornos de ansiedad. ¿Qué caracteriza este trastorno? Por un lado las obsesiones y por otro lado las compulsiones. A todos nos viene a la mente, cuando hablamos del trastorno obsesivo-compulsivo, a partir de ahora lo vamos a mencionar como TOC, que son las siglas, a todos nos viene a la mente la película De Mejor Imposible, de Jack Nicholson, en la que se escenifica muy bien en qué consiste este trastorno, si bien ahí está un poquito llevado al límite. Bueno, vamos a explicar. El componente de las obsesiones. Las obsesiones son pensamientos o ideas o creencias que tiene la persona, que en un principio son normales. Todo el mundo podemos pensar una idea, puede pasar por nuestra mente un pensamiento descabellado en un momento dado y no le damos importancia. La cuestión es que la persona que tiene TOC le tiene miedo o pavor a ese tipo de pensamientos y empieza a obsesionarse con ellos, a desear no pensar ese tipo de cosas. Por ejemplo, imaginaros que en un momento dado yo tengo una discusión muy acalorada con un familiar y pienso que me gustaría que se muriera. Bueno, eso es un pensamiento que, si no le doy importancia, pasa por mi mente, obviamente no voy a matar a esa persona, solo es fruto de un momento dado, pero el problema está cuando yo me obsesiono y empiezo a pelearme y no quiero pensar ese tipo de cosas. Creo que eso es algo malo, que es posible, además hay una fusión pensamiento-acción, pienso que por el hecho de pensarlo voy a ser capaz de hacerlo, con lo cual entro en un plano a obsesionarme. Cuando la persona vive como amenazantes esos pensamientos y entra en pelea con ellos, empieza a sentir ansiedad, malestar y necesita hacer algo para reducir ese malestar. Ahí es donde entran el papel de las compulsiones. La compulsión es ese ritual o esa conducta que yo hago para reducir el malestar. En algunos casos, por ejemplo, la compulsión puede ser repetir mi número de la suerte o puede ser lavarme las manos si mi obsesión era, por ejemplo, contaminarme. Esto lo vamos a ver a continuación con más detalle. Pero la idea general es que ante un pensamiento que la persona interpreta como muy negativo y que le produce mucho malestar, desarrolla una compulsión para que disminuya el nivel de ansiedad. Vamos a empezar a describir el contenido más habitual de las obsesiones. Uno muy frecuente es el temor a contaminarse con gérmenes, con virus, con bacterias. En este caso, la persona lo que teme es que por el hecho de tocar determinadas, pues, por ejemplo, los pomos de las puertas o por darle la mano a otras personas, va a adquirir una enfermedad. Entonces, ¿qué compulsión acompaña a esta idea obsesiva? El lavado repetido de manos o el uso de desinfectantes, etc. Otra idea obsesiva frecuente es el temor a hacer daño a los otros. Entonces, aquí ya no hay una compulsión determinada que se asocie más frecuentemente y pueden hacer rituales mentales, como por ejemplo rezar. Temo que voy a ser capaz de dañar a otro y entonces para reducir ese malestar empiezo a repetirme pues, un rezo o una canción o cualquier tipo de ritual mental. Otra obsesión muy común es la necesidad de simetría, de orden. Es decir, las personas que tienen esta obsesión piensan que si generalmente hay un pensamiento mágico asociado, es decir, si las cosas no están ordenadas como yo creo, pasará algo malo o algo malo va a suceder a mis familiares, etc. Como hay esa creencia irracional y ya decíamos que hay una fusión pensamiento-acción, se desarrolla una compulsión. ¿La compulsión cuál suele ser? Pues que esté todo ordenado, simétrico, etc. Otra obsesión que se da con mucha frecuencia es el miedo a equivocarse o cometer errores o a no hacer las cosas de manera perfecta. Aquí lo que desarrolla la persona es una compulsión de reasegurarse, de comprobar. Por ejemplo, en el trabajo empiezan a comprobar una y otra vez que no se han equivocado, que no hay ningún error, que no se han olvidado nada, y esto puede prolongarse durante mucho tiempo. También sucede esto en otro tipo de tareas, no solo en el trabajo. O, por ejemplo, cuando hablamos de, antes de salir de casa, reasegurarse de si ha cerrado todos los grifos, si ha cerrado la llave del gas, si ha dejado apagada la plancha, hasta el punto de tener que volver varias veces a casa a comprobar todo eso, y reasegurarse. Todas las personas, en mayor o menor medida, tenemos manías, tenemos pequeños rituales, tenemos nuestras obsesiones, y eso no quiere decir que tengamos un TOC, forma parte de la normalidad. El problema es que cuando estas obsesiones y estos rituales se presentan con demasiada frecuencia o invaden gran cantidad de tiempo de la persona. Entonces, aquí ya podemos empezar a sospechar que puede haber un trastorno. No pasa nada si yo soy una persona insegura y vuelvo y me reaseguro de haber cerrado bien el grifo del agua. O si tengo especial miedo del número 13 e intento pasar por alto ese número cuando leo un libro. Pero si eso se convierte en algo muy invasivo para la persona y que le ocupa mucho tiempo y le provoca mucho malestar, podríamos estar ante un trastorno obsesivo compulsivo. Las causas del trastorno obsesivo compulsivo, como en el resto de trastornos psicológicos, son múltiples. No se sabe exactamente cuál es el mecanismo, pero se considera que hay un déficit de neurotransmisores implicados, puesto que estos pacientes, cuando se les trata con antidepresivos, que lo que hacen es aumentar los niveles de serotonina en el cerebro, responden bien. Es decir, hay una causa relacionada a nivel biológico, hay una causa de herencia genética, una predisposición genética, eso es heredado, y luego a veces el detonante para que aparezca este trastorno puede ser un estresor psicosocial, algo, un acontecimiento estresante que acontece en la vida del individuo y que hace que se ponga en marcha o que aparezca el trastorno. Es un trastorno que suele aparecer al final de la adolescencia o al inicio de la edad adulta, aunque también se da en niños, con cierta frecuencia aparece en niños. El curso o el pronóstico de este trastorno es un trastorno de curso crónico, es decir, la persona, una vez es diagnosticada con trastorno obsesivo compulsivo, va a necesitar tratamiento el resto de su vida, porque es un trastorno que no llega a curarse o a desaparecer del todo. Puede haber altibajos, épocas mejores o peores, pero es muy importante que se conozca bien que necesita estar en tratamiento siempre. ¿Cuál es el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo? El tratamiento generalmente es combinado, o el más aceptado es el combinado. Un tratamiento farmacológico, generalmente se pueden dar antidepresivos del tipo ISRS, y hay otros también, otros medicamentos que pueden funcionar muy bien. Eso ayuda a controlar un poquito y a bajar el nivel de las obsesiones y de las compulsiones. Y luego un tratamiento cognitivo-conductual. Esta parte es muy importante porque aquí es donde se reestructura todos esos pensamientos y todos esos mecanismos que ha desarrollado y que ha aprendido la persona, se reestructuran para que aprenda a afrontar las situaciones y sus obsesiones y sus miedos de otra manera más adaptativa para él. ¿En qué consiste el tratamiento psicológico del que hablábamos para este tipo de problema? Pues generalmente es un tratamiento cognitivo-conductual que se llama exposición con prevención de respuesta. Al final, el individuo con TOC teme casi más las sensaciones de malestar y de ansiedad que le producen las ideas o obsesiones, más que las propias ideas, que era lo que sucedía al principio. No puede convivir con una sensación de ansiedad prolongada. ¿Qué se hace con la exposición con prevención de respuesta? Se enseña y se le dan herramientas y estrategias para que la persona pueda afrontar el malestar y la ansiedad que le producen las ideas obsesivas sin tener que recurrir a las compulsiones para compensarlo. Es un proceso gradual en el que se utilizan diferentes técnicas y se hace una jerarquía de ítems de exposición. La persona va a ir poco a poco exponiéndose a sus miedos y a sus temores y a niveles graduales en aumento de ansiedad hasta que sea capaz de manejarse de una manera más adaptativa. Para terminar, comentar que a menudo los pacientes con TOC no son muy conscientes de la gravedad de los síntomas que presentan. Aprenden a convivir con este tipo de rituales, de manías, de obsesiones. Generalmente las ocultan un poco porque suelen chirriar al resto de la gente. Y sin embargo es importante, si notas que tienes estos síntomas o notas que algún familiar los presenta, ponerse en tratamiento cuanto antes porque cambia mucho el pronóstico, y puede ser mucho más favorable.
Ponte al día con Codesits, cápsula tecnológica.
Bueno, en nuestra sección de Ponte al día con Codesits, vamos a estar abordando un tema importante como lo es la adicción a la tecnología y cómo esta adicción a la tecnología se convierte en un trastorno obsesivo compulsivo. Pues en ese sentido vamos a primero a contextualizar a nuestros oyentes qué es un TOC o qué es el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo, TOC, como algunos expertos lo llaman, es un trastorno de ansiedad caracterizado por pensamientos intrusivos, recurrentes y persistentes que producen inquietud, aprensión, temor o preocupación y conductas repetitivas denominadas compulsiones dirigidas a reducir la ansiedad asociada. Los trastornos obsesivos compulsivos, según los expertos, pueden expresarse de maneras muy diferentes. Por ejemplo, en el año 1838, el psiquiatra francés Jean-Étienne Dominique Esquirol definió el síntoma como la enfermedad de la duda. En nuestra actualidad, los expertos y lo avanzado de la tecnología y de los diferentes dispositivos de comunicación portátil que permiten tener respuestas inmediatas, este gran boom de la tecnología se ha transformado en un soporte ideal para que los trastornos obsesivos compulsivos se expresen aún con mayor intensidad. Como lo expresa el psiquiatra Juan Eduardo Tesone de la Asociación Psicoanalítica Argentina, estamos permanentemente solicitados por estímulos a los que se supone debemos responder en tiempo real, como si lo que le diera realidad fuese la inmediatez. Hay unos casos registrados, como es el caso de la paciente Delfina Castro Samarinto, de 20 años de edad, ella estudiante de abogacía, que reconoce que necesita estar mirando la pantalla cada 7 minutos. No importa que su smartphone no suene ni reciba ninguna alerta de notificación, ella misma lo expresa, lo chequea de manera constante para ver si hay alguna novedad. Este dato coincide con un estudio que hizo la firma Motorola hace ya 4 o 5 años, que en otras cosas reveló que el 60% de las personas duermen con su teléfono cerca de la mano, mientras que el 54% se lo lleva al baño. Y como le sucede a Delfina, la pantalla del celular suele mirarse unas 8 veces por hora. No hay nada que ver ni esperar, pero no hay manera de controlarlo. Otra de las actividades que son muy comunes en aquellas personas que tienen este trastorno obsesivo compulsivo es, por ejemplo, eliminar de forma sistemática las notificaciones para dejar la pantalla de inicio limpia, poner el volumen de cualquier dispositivo, iPod, teléfono, estéreo o televisión, en número impar o par, según la preferencia, cerrar todas las pestañas abiertas antes de bloquear el teléfono o actualizar constantemente el perfil de Facebook, entre otras, son algunas de las manías tecnológicas que se comparten y que muchos exhiben con orgullo, tanto en reuniones de amigos como en las redes sociales. De lo anterior, hay una página web que lleva un registro de actividades de los obsesivos, se llama Yo Maniático, donde se publican pensamientos de gente que, por ejemplo, no soporta irse a dormir sin chequear infinidad de veces que la alarma del celular haya quedado activada. Ese es uno de los impulsos irracionales que invade de manera persistente en el caso de un paciente también llamado Ignacio Friedhagen antes de irse a dormir. Él dice, por ejemplo, que no me quedo tranquilo si no corroboro que la alarma esté puesta correctamente, que él dice que lo hace 1, 2, 3, hasta 5 veces, incluyendo también el cambio de posición de su almohada. De todo lo anterior que hemos descrito hasta el momento sobre los TOC y sus diferentes manifestaciones o actividades repetitivas, según datos de distintos estudios, una de cada 40 personas sufre algún TOC y la mitad de los que tienen síntomas obsesivos compulsivos tiene fobia a los gérmenes y un miedo constante a contaminarse con cualquier cosa. El segundo rasgo más común es el de la comprobación, como le sucede a nuestro paciente que comentamos anteriormente, Ignacio Friedhagen, que además de la alarma del celular también chequea 5 veces que el botón del cierre centralizado de su automóvil funcione bien y que el locker del club haya quedado cerrado. Para el psicólogo Sebastián Girona, especialista en vínculos, él nos comenta: la tecnología ofrece nuevas oportunidades para desplegar rasgos obsesivos de personalidad que, si bien pueden estar en el espectro del TOC, como comúnmente se les denomina, en la mayoría de los casos distan mucho de serlo. Un TOC es un trastorno mental que requiere de un abordaje profesional y los síntomas afectan significativamente la vida de quien lo padece, limitándolo y generando sufrimiento constante. Si bien la tecnología puede ser soporte ideal para que los TOC se manifiesten, el especialista Tesone asegura que estos síntomas no son una expresión aislada provocada por un estímulo externo, sino que son la punta del iceberg de una problemática psíquica más profunda. todo lo que puede provocar la tecnología es una cierta facilidad de expresión o incluso de adicción a la misma, pero no deja de ser un sustituto más moderno de síntomas que dependen de la personalidad previa y no del medio de expresión. Por último, vamos a mencionar cuáles son como las 5 grandes actividades que frecuentemente son como las más destacadas y que están relacionadas con los trastornos obsesivos compulsivos que se registran en Internet o que se evidencian en Internet. Por ejemplo, tenemos la primera, el momento de dormir, poner la alarma del celular, 2, prepararse para dormir, 3, dudar si quedó activada y en la hora, 4, repetir paso 2 y paso 3. Para el caso del Facebook, entrar a la red social, revisar todo lo que se ha publicado por parte de los contactos, actualizar, bajar a donde ya visitó, actualizar y repetir esas actividades. Cuando están relacionadas con el celular, a pesar de que está timbrando el celular, pero sabes que no es tu celular, estar seguro de que no sea el tuyo, verificar si es el ringtone que colocó. Más sin embargo, se saca el celular y se mira. Para el tema del volumen, por ejemplo, ya sea en la casa o en el automóvil, presiona los botones de la radio y el control hasta encontrar un número par o un número impar. Y para el tema del WhatsApp, si se tienen varios grupos a los que se hace parte, entrar a grupo por grupo y eliminar las notificaciones. No importa lo que digan los mensajes, lo importante es que se deja la pantalla limpia. Entonces, este tipo de trastornos obsesivos compulsivos son los más comunes que se registran en la página que anteriormente mencionamos, que es Yo Maniático, y que se convierte como en un ritual de actividades y tareas repetitivas que están muy evidentes en este tipo de trastornos. Así que es importante que si hay un familiar, un primo, un hermano, un sobrino o el hijo que esté, digamos, desarrollando ese tipo de trastornos, importante hablarlo en casa, la comunicación asertiva, buscar el profesional que apoye este proceso para ir, digamos, mitigando o ir bajando un poquito la intensidad de estas actividades, porque el no controlarlas a tiempo puede estar afectando la parte emocional y, por ende, la parte social.
Píldoras inclusivas en barreras invisibles.
Cordial salud. Mi nombre es Ángela María Ospina Oviedo y bienvenidos al espacio de las cápsulas inclusivas. En el programa anterior hablamos acerca de la sobrecarga laboral y cómo esta genera estrés en los colaboradores. Hablamos de que se puede generar cansancio, sueño y que se disminuye el rendimiento del trabajador en sus actividades cotidianas. Hoy vamos a hablar de la fatiga crónica y del síndrome del quemado o del burnout. Bueno, la fatiga crónica es ya una manifestación patológica de un estrés crónico o un estrés prolongado durante un periodo. No se tiene un origen conocido de la fatiga crónica, o sea, no hay una causa conocida. Ciertos estudios dan indicios de que puede ser generada por un estrés prolongado o que puede ser generado por una infección en el organismo o que puede ser generada por una enfermedad autoinmune. Sin embargo, hoy nos queremos concentrar en esa posibilidad de que sea generada por el estrés, ¿sí? Es importante tener en cuenta que la fatiga crónica tiene una sintomatología, algunas voy a mencionar a continuación, como esa ausencia de descanso a pesar de que el colaborador ha dormido lo suficiente, la desmotivación para la realización de sus tareas, ya presentar niveles deficientes de glucosa en sangre y otros síntomas como inflamación de los ganglios linfáticos, entre otras. Menciono esas porque los síntomas pueden variar dependiendo del organismo y pues quien debe realmente diagnosticar un síndrome de este tipo es personal, médico y experto en el tema. ¿Por qué se genera la fatiga crónica desde el punto de vista del estrés? cuando el ser humano se presenta o tiene una situación de estrés puntual, ejemplo, presentar un informe de gerencia, pues el colaborador simplemente realiza el informe, desarrolla el informe, lo elabora, lo sustenta, pasa el momento estresor o la reunión de la junta y los niveles de estrés que se generan en el organismo bajan, ¿sí? Y vuelve a su rutina. Pero la fatiga crónica se presenta cuando el estrés o la situación de estrés ya es continua, es decir, es de todos los días, de todas las semanas o de todos los meses, porque el organismo vive en ese estado de alerta todo el tiempo. Ahí es donde se descontrolan las hormonas, donde se altera el cortisol, la insulina y demás, y entonces el organismo tiene un cierto límite de tolerancia. Cuando el organismo ya ha llegado y ha sobrepasado ese límite de tolerancia, se empiezan a presentar las patologías. Entonces empieza a presentar la fatiga, la persona empieza a tener la desmotivación, ya no quiere trabajar, ya siente que su nivel mental e intelectual no le da, ya no quiere ir al lugar de trabajo, ya está irritable, está irascible, deprimido, se aísla, no quiere hablar con nadie y se empiezan a presentar esos dolores musculares, dolor de cabeza que van asociados con la fatiga crónica. Ahora, quiero hacer una aclaración. El síndrome del burnout o del quemado es como esa desmotivación emocional que presenta el trabajador por su frustración en el entorno laboral, sea un jefe, sean los compañeros, sea la carga laboral, sea que de pronto él está sintiendo que su potencial como colaborador no se está desarrollando al máximo y eso genera frustración. Entonces, el burnout habla de la parte emocional y su manifestación patológica o su sintomatología puede ser la fatiga crónica. Entonces, se desarrolló hace algún tiempo un estudio en Chile en el personal hospitalario en donde se demostró que el síndrome del burnout va muy relacionado con la fatiga crónica, es decir, que el primero puede generar el segundo. Sin embargo, recuerden, y como lo dije al inicio de esta cápsula, la fatiga crónica no solamente puede estar generada por estrés, puede ser también una infección crónica, puede ser una enfermedad autoinmune. ¿Qué es lo que les quiero decir con todo esto? Si ustedes como colaboradores ven que de pronto tienen este tipo de patologías o de síntomas o se sienten desmotivados frente a su trabajo, empiecen a revisar cómo pueden buscar soluciones concertadas con su jefe, con sus compañeros, con un personal de salud que sepa del tema para que no pueda esta situación llegar a mayores. ¿Por qué? Porque el síndrome del burnout puede llevar a situaciones incluso de depresión y suicidio. Y la fatiga crónica pues puede llegar a complicaciones desde el punto de vista de salud, como deterioro a nivel muscular, deterioro a nivel articular, deterioro a nivel emocional, deterioro a nivel nervioso. Entonces, es importante que ustedes como colaboradores, si se dan cuenta de este tipo de eventos en su vida cotidiana, que empiecen a ponerle atención. Ahora, es muy importante siempre asistir al personal de salud para comentar con ellos el tema, para que ellos empiecen a tratar y den el direccionamiento adecuado. Dos, en su lugar de trabajo, importantísimo, priorizar actividades, hacer las pausas activas, pero recordar que la pausa activa no es pararme, ir por el tinto y sentarme otra vez en el puesto de trabajo o ir al baño. La pausa activa es un ejercicio, un estiramiento, donde yo cambio de actividad, cambio de rutina por 5 o 10 minuticos y vuelvo a mi lugar de trabajo. Reorganizar mi agenda de trabajo, priorizar mis actividades, poner límites, decir, no puedo hacerlo, no te lo puedo entregar mañana. Decir no, no está mal. Es preferible decir no en vez de saturarnos de actividades y después no cumplir y generar frustración en nosotros y por ende estrés porque no cumplimos con las metas. Entonces, esa es la invitación a que revisen su entorno de trabajo, a que revisen sus actividades, a que revisen si están presentando este tipo de síntomas y empiecen a buscar acciones correctivas que les ayuden a mejorar la calidad de vida laboral y su calidad de vida personal. Y más que acciones correctivas, también acciones de tipo preventivo, que es lo más importante. Un abrazo gigante, bendiciones y nos vemos en la próxima cápsula.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.